Jubilatoria para aquellas personas que están en edad jubilatoria y que no habían hecho sus aportes. Pero también se propuso un debate más de fondo, si se quiere. Lo habíamos hablado en alguna oportunidad con el diputado por Río Negro, Agustín Domingo. Él, desde su bloque, se había presentado un proyecto con la idea en principio de eliminar los 30 años de aporte jubilatorio. Hay que eliminar ese requisito de aporte para quienes se jubilan, así lo propuso el diputado nacional Agustín Domingo, lo ha hecho en su alocución frente al resto de los diputados, pero bueno, le vamos a preguntar cómo ha ido con eso y qué pasó con el proyecto que se había presentado. Buen día, diputado, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Adrián? Buen día, un gusto saludarte.
Bueno, gracias. ¿Cómo fue ese proyecto? Porque según nos había comentado, esto proponía un debate más de fondo respecto de la jubilación en el país, ¿verdad?
Sí, creo que el debate está planteado, porque ya desde la misma aparición de las moratorias previsionales, que en definitiva es una respuesta a un problema de fondo que tiene el sistema previsional, que es que hay una gran cantidad de trabajadores que están en la informalidad y que durante su vida activa no realizan aportes. Entonces, naturalmente, cuando llegan a la edad de jubilarse, no cumplen con los requisitos que les exige el sistema, y el Estado le ha dado distintas respuestas. Y depende del color político, lamentablemente se ha llevado este tema también a la grieta, entonces uno está con una solución o con la otra. La solución que le dio el oficialismo años atrás fue las moratorias. Dijo, bueno, aquellos que llegan a la edad de jubilarse, no importa si aportaron 25, 29 años o ninguno, todos entran con la misma solución, que es esta, la moratoria. Yo te calculo la jubilación, te calculo cuál es la cuota que tenés que pagar para saldar esa deuda por no haber aportado durante X años, y te pago la diferencia. Cuando se termina de pagar esa moratoria, cobras la jubilación plena. El gobierno anterior, Juntos por el Cambio, Cambiemos en aquel entonces, pensó en otra solución para los que no aportaron o no llegan a cumplir con los requisitos, que es la PUAM, una prestación universal, digamos, como una pensión, que tiene otras características, que dicen que tiene menos costo fiscal, etcétera. Pero creo que todos están de acuerdo en lo mismo, en que algo tiene que hacer el Estado con aquellos que no cumplen con los requisitos. Nosotros lo que planteamos es algo en el medio, estamos de acuerdo con que sea la PUAM o sea la moratoria, el Estado tiene que dar esa solución, porque tampoco es cierto aquello que el sistema previsional es, bueno, uno cobra de acuerdo a lo que cobró y todo se financia con los trabajadores activos. Hoy la mitad del financiamiento del sistema previsional viene a través de impuestos, no a través de lo que aportan los trabajadores activos. El Estado invierte y mucho en el sistema previsional. Nosotros, como te decía, lo que planteamos era, creo que hay que seguir discutiendo, ¿no? Si, uh-huh. Si es o la moratoria o una prestación universal, y en tal caso, si es muy pobre, hay que tratar de mejorarla y discutir de dónde salen los recursos. Pero lo que planteamos es, de quienes hoy acceden a la moratoria, hay un 20% aproximadamente que han aportado más de 10 años. Y si uno calculara cuánto les corresponde cobrar de jubilación proporcionalmente, no estamos diciendo eliminar el requisito de los 30 años para que pasen a cobrar lo mismo que si hubieran aportado 30 años, sino que si aportaron 25 años, por ejemplo, que se les haga la cuenta cuánto le correspondería cobrar de jubilación de acuerdo a esos 25 años que aportaron, sin necesidad de tener que esperar a una moratoria, que siempre uno está contando a ver si entra, si no entra, si sale la ley, si no sale. Digo, si yo aporté 25 años, ¿por qué el Estado me niega el derecho a acceder a una jubilación en proporción a esos 25 años que aporté? Y ahí ya habría un 20% que probablemente no necesitaría acceder a una moratoria, no necesitaría que el Estado siga invirtiendo en más recursos, porque simplemente estaría dándole lo que le corresponde a ese jubilado, y ese es uno de los cambios que planteamos. Después planteamos otras modificaciones. De hecho, cuando se trató en el recinto, nosotros propusimos que se modificara el dictamen de mayoría para incluir este cambio que considerábamos que era el más importante, pero lamentablemente no fue aceptada nuestra propuesta.
Ajá. No, y más allá de lo que sucedió en el recinto, ¿cómo ven el resto de los diputados, no sé, en el trabajo que se ha dado en comisión o en una discusión así, despacho, entre despachos, digamos, cómo ven esto? Porque esto es la propuesta esta es una cuestión bien de fondo.
Sí, creo que no se da el espacio para poder discutir en serio, de vuelta, como te decía Adrián. Se lleva todo a la grieta, entonces si estás a favor de la moratoria sos un responsable fiscal porque le haces gastar al Estado, y si estás en contra, digo, esto visto desde un lado, ¿no? Uh-huh. Entonces te negás a aceptar cualquier cosa que venga de ese lado. Del otro lado, si estás a favor de la PUAM, querés pauperizar a los jubilados, querés tirarle migajas, algo que no les alcanza para subsistir. Entonces cada uno se apega a su receta y en el fondo los dos están diciendo lo mismo, que el Estado se tiene que hacer cargo de esa situación de vulnerabilidad a la que llegan muchos jubilados porque por H o por B no realizaron aportes a lo largo de su vida activa, y cuando llegan a la edad de jubilarse el Estado en definitiva responde. Lo que estamos discutiendo es la herramienta, el mecanismo, pero en el fondo están todos de acuerdo, y la verdad que sería bueno que haya más vocación de diálogo, que salgamos un poco del clima electoral, cuando estamos discutiendo ni más ni menos que un sistema que se lleva el 50% de los recursos con los que cuenta el Estado Nacional. O sea, esa es la magnitud y la importancia que tiene el sistema previsional y por qué entiendo yo que los distintos espacios políticos debieran darse el tiempo para discutirlo, debatirlo y tratar de conseguir acuerdos de largo plazo.
¿50% de los recursos?
50% del gasto del presupuesto nacional, sí, se va en jubilaciones.
Ajá. Pero el pago de jubilaciones no se alimenta entonces, que eso creo que lo había comentado anteriormente, no se alimenta de lo que ingresa por aportes.
Exactamente, no se alimenta solamente de los aportes, se alimenta también, por ejemplo, el 100% del impuesto al cheque va al ANSES, a cubrir los gastos del sistema previsional. O sea, el sistema previsional tiene dos componentes. Uno es la solidaridad, es un sistema solidario donde de alguna manera se redistribuye y los que más ganan aportan más y todos tienen una prestación básica, y además el Estado, aquellos que no aportaron nunca, igual le responde, por eso es un sistema solidario. Y el otro sistema es el de la proporcionalidad, o sea, tiene que haber una cierta proporcionalidad, no puede dar lo mismo el que aportó 30 años que el que aportó 10 o 15, y en nuestro cambio nosotros reforzábamos la idea esta de la proporcionalidad. No a rajatabla, como era tal vez en el sistema de capitalización de las AFJP, pero sí una cierta proporcionalidad entre la magnitud de lo que se aportó y lo que se recibe cuando uno se jubila.
Uh-huh. Ahora, está bien, este es un tema que el Estado hoy lo tiene que tratar porque hay una emergencia o hay una necesidad concreta de un montón de personas, como se ha indicado. Pero también uno podría pensar, si llegamos a discutir tanto para ver si tenemos o no una moratoria o si tenemos una discusión de fondo respecto de la jubilación, es porque hay una discusión previa que no hemos tenido, y es que hay un montón de personas o que no han trabajado o que trabajaron en la informalidad, por lo tanto no hicieron sus aportes. ¿Es así o no?
Sí, exactamente. Y bueno, y ahí hay un sinnúmero de razones, ¿no? La informalidad laboral tiene que ver con muchas cosas, entre otras con cambios en la modalidad o en lo que esperan los jóvenes. Los jóvenes hoy en día cuando ingresan al mercado laboral tal vez no tienen la misma cabeza que tenían hace 40 o 50 años, que esperaban ingresar a una empresa y tal vez hacer carrera en esa empresa por el resto de su vida. Eso ha cambiado, han cambiado las modalidades laborales. No es solamente que esa informalidad se explica por trabajadores en negro con un empleador que les quiere que quiere ahorrar impuestos y por eso los lleva la que deba haber de eso también, pero también hay cambios en las en las modalidades, en las expectativas que tienen los jóvenes, la aparición de estas plataformas, por ejemplo, de transporte, u otras modalidades que hacen que muchos jóvenes, por ejemplo, estudien programación y terminan trabajando para el exterior, exportando sus servicios. Bueno, todos esos casos, que tal vez tienen niveles de ingresos muy distintos, no están aportando al sistema previsional. Y eso, bueno, nos interpela para pensar en cómo abordamos desde el Estado esa realidad muy distinta a la que tenía el sistema previsional tal vez en la década del 70.
Ajá. Claro, porque, por ejemplo, justamente sobre estos jóvenes que mencionabas que trabajan para empresas que se encuentran en el exterior, que incluso se ha aprobado últimamente un régimen especial para que puedan cobrar lo que facturan sin que se les quiten los impuestos. ¿Se tiene cuantificado el número de cuántas personas son? Porque uno dice, esta moratoria benefició a 800.000 personas. Ahora, si hay 800.000 personas que trabajan en el exterior, que seguramente deben cobrar bastante más, quizás resolvemos el problema de la moratoria. No sé, digo.
Sí, no sé si están identificados.
No es tan fácil, ¿no?
No está fácil. Pero bueno, hay muchos. O cuentas propistas, actividades que antes tal vez estaban incorporadas dentro de una empresa y hacían que el plantel de empleados formales sea más grande, y hoy están tercerizados y figuran para el Estado como cuentas propistas y son monotributistas que facturan por distintos servicios que les prestan a las empresas. Hay que hacer también un análisis de la legislación laboral, de cuáles son las condiciones en las que contrata una gran empresa respecto a las que se le exige a una pyme, que hoy por hoy son las mismas, y me parece que ahí también tenemos que pensar si queremos incentivar que, sobre todo las pequeñas empresas que están contratando mucho menos personal del que podrían, tengan la posibilidad de que la contratación de una persona no le signifique el riesgo ante un eventual juicio laboral de perder su negocio. Entonces, creo que bien vos decías, el análisis de fondo, cuando vemos cuál es la causa de este problema, de estos síntomas que presenta el sistema previsional, requiere abordar muchos temas, entre ellos la legislación laboral.
Bien, diputado, gracias por el tiempo.
Por favor, Adrián, gracias a vos.
Hasta luego. Bueno, el tema de la jubilación, más allá de la coyuntura, ¿no? De lo que fue y